Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y disfrutando de la comunión con nuestro Señor. Le invito a que leamos el pasaje citado. Espero que tenga su Biblia ya abierta en el mismo y quiero que junto conmigo usted le dé lectura también a este pasaje. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí está este hombre a quienes ellos no pudieron sujetar con cadenas y grilletes. Este hombre que siempre andaba gritando, se lastimaba a sí mismo con piedras, ellos no podían amansarlo. Él estaba desnudo, realmente era una escena horrible. Pero ahora él está sentado, vestido y en su sano juicio. El verso 16 leemos y nos dice: y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los testigos comenzaron a hablar contra lo que había sucedido. Las personas empezaron a rogarle a Jesús. ¿Y qué es lo que le rogaban, estimado oyente? Dice el verso 17, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, continúa la lectura allí en Marcos capítulo 5, versículos 17 y 18, ellos decían: ¿te importa irte de aquí? ¿Qué seres humanos tan inhumanos eran? En lugar de estar agradecidos de que este pobre y miserable hombre fuese ayudado y sanado, ellos estaban molestos porque habían perdido a sus cerdos. Estaban realmente más interesados en los cerdos que en un ser humano. Sus descendientes aún andan por aquí. Personas que realmente no tienen interés por las necesidades de los demás, por las necesidades de los seres humanos. Esas personas tienen aún menos interés si esto significa una pérdida de ganancias para ellos. Ellos le rogaron a Jesús que se alejara de su tierra. Seguimos leyendo y nos dice la palabra de Dios: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Sí, amable oyente, este hombre se convirtió en un testigo vivo, yendo a los alrededores y contando de las grandes cosas que Jesús había hecho en él. Leemos el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Estimado oyente, Jesús regresó a Capernaum, y allí aparece Jairo, uno de los principales de la sinagoga de Capernaum. Él vino a Jesús movido por la desesperación de lo que sucedía en su hogar. Y note usted, le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Probablemente la manera más fácil de llegar al corazón de un hombre es a través de sus hijos. Ver a nuestros hijos enfermos, verlos sufriendo, eso nos mueve más que cualquier otra cosa. Y ver a su pequeña hija que estaba muriendo. Se nos dice que ella tenía alrededor de 12 años. También se nos dice en otro evangelio que ella era su única hija. Entonces, durante 12 años, esta niña había traído luz, vida y bendición al hogar, como solo las pequeñas niñas pueden hacerlo. Pero ahora el corazón del padre está destrozado. Es obvio que su pequeña niña se está muriendo. No hay nada que pueda hacerse. Ellos solo tienen una esperanza. Probablemente él había estado en la controversia de días atrás, aquel día de reposo cuando Jesús estuvo allí en la sinagoga y, como recuerda, estimado oyente, tratamos, sanó al hombre de la mano seca. Y a pesar de haber argumentado sobre la violación del día de reposo, él tenía esta necesidad. Estaba desesperado realmente, impulsado a venir aún en contra de los prejuicios con respecto a Jesús. Desesperado por querer estar al lado de su hija, pero sabiendo que ella necesitaba ayuda lo más rápido que fuera posible. Él dejó a la madre de la pequeña junto a su hija. Y así Jairo partió para encontrarse con Jesús. Cuando lo hizo, encontró a Jesús rodeado por una multitud que lo apretaba, pero su desesperación lo llevó hacia la multitud hasta que estuvo frente a Jesús y le rogó: «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Él sabía que Jesús podía traer sanidad incluso en esta condición de estar a punto de morir. Y Jesús fue con él, y muchas personas le siguieron apretándolo. El verso 25 leemos algo también que, preste atención, estimado oyente, es algo realmente extraordinario. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Probablemente estos médicos, todos ellos tenían sus propios tratamientos, y ella sin duda los había probado todos. La palabra tocar en griego es atrapar, es tomar. Y así leemos, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella encontró el punto de liberación de su fe, estimado amigo, estimada amiga, y decía, en el momento en que lo toque, sé que seré sanada. Alguien quiso saber cuál era la diferencia entre esto y la confesión positiva. Mire, la confesión positiva sería si ella continuaba con la hemorragia y decía, estoy sana. Eso es lo que conocemos hoy como ciencia cristiana. Es también decir, no estoy enferma, he sido sanada, cuando en realidad existe aún la hemorragia y usted tiene esa enfermedad. Ella dijo, sé que seré sana en el momento que toque. Y fue sana. Eso fue simplemente liberar la fe y establecer un punto de liberación de la fe. Recuerde, si ella hubiera salido diciendo, me siento grandiosa, he sido sanada, no tengo más hemorragia, eso sería lo que se conoce hoy como confesión positiva. Pero eso no sería verdad. Así que existe una diferencia total entre ambas. Ahora, 12 años. De acuerdo a la ley judía, su esposo no podía tocarla mientras ella tuviese esta hemorragia. De acuerdo a la ley judía, todo lo que ella tocaba quedaba impuro. A cualquiera que ella tocara también quedaría impuro. Por tanto, ella no podía seguir viviendo con su familia, no podía prepararles la comida ni nada. Finalmente, de acuerdo a la ley, ella no podía entrar al lugar de adoración mientras estuviera con esta hemorragia. Ella era ceremonialmente impura, y por 12 años ella vivió en la sombra de la oscuridad. Ahora note esto, estimado oyente. Con Jairo, 12 años, él vivió con la alegría de su hermosa niña, con la luz que ella traía a su hogar. ¡Qué contraste, verdad! Pero la luz ahora se estaba yendo. con la mujer 12 años en que ella estuvo viviendo en las sombras de esa condición excluyente, pero un rayo de luz estaba brillando, una esperanza. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Inmediatamente, las fuentes de su sangre se secaron y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Ella pudo sentir ese toque, esa sanidad en ese momento. Estimado amigo, estimada amiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Ha tenido usted alguna vez esa clase de sanidad donde simplemente siente que fue sanado? ¡Wow! Yo fui sanado. Mire, yo tuve una experiencia en que coloqué mi mano sobre una pequeña niña que tenía una fiebre muy alta. Y cuando los ancianos y yo estábamos orando, y mi mano estaba puesta sobre su frente, sentí que el calor salió de ella. Realmente yo sentí que su frente se enfrió. Lo pude sentir que eso sucedía. Esta mujer pudo sentirlo. Ella sabía qué había sucedido. Pudo sentirlo en su interior. Esas son hermosas experiencias, cuando usted siente el toque de Dios sobre su cuerpo. ¿Se da cuenta? Usted no necesita que nadie le diga qué está sucediendo. Simplemente usted sabe qué está sucediendo porque puede sentirlo. Así inmediatamente, sabiéndolo por ella misma, ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquella terrible enfermedad. El verso 30 de Marcos capítulo 5 nos dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Debes estar bromeando, Jesús. Tratando de abrirnos paso en medio de la multitud que nos aprieta y empuja, y tú te detienes y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora bien, ella sabía lo que había sucedido. Y él, el Señor Jesús, sabía lo que había sucedido. Ella seguramente estaba asustada cuando él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque ella sabía lo que había pasado y se sentiría muy aliviada al oír el argumento de los discípulos. Señor, debes estar bromeando. Mira a la multitud, todos te tocan, todos te empujan. Oh, la multitud alrededor de Jesús y en toda la multitud a su alrededor una mujer que toca a Jesús. ¿Se da cuenta? Usted puede estar cerca de Jesús y no tocarlo. Usted puede estar en medio de la presión que ejerce una multitud. Puede estar en medio de la multitud y aún así no tocarle. Muchas personas se agolpaban a su alrededor, pero una persona lo tocó. Y hay una gran diferencia. Ella lo tocó. Fue un toque de fe y la sanidad llegó. El versículo 33 nos dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella le confesó todo. Y Jesús le dijo, como leemos en el verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, en vista que esta era una práctica común, muchos lo tocaban y eran sanados. Leemos de esto en el capítulo 3, versículo 9. Y a medida que continuamos en el texto, en el siguiente capítulo, en el versículo 56. Esta es la única ocasión en que Jesús se detiene a decir, ¿quién me ha tocado? Esta vez quedó registrada, pero era algo que sucedía todo el tiempo. ¿Por qué se detuvo en esta ocasión en particular e hizo esta pregunta? ¿Quién me ha tocado? Cuando esto era algo común. Y cuando Jairo estaba tan desesperado, su hija estaba a punto de morir. La razón por la que Jesús se detuvo es que él sabía que la niña, la hija de Jairo, ya había muerto. Él sabía que pronto vendrían los mensajeros para avisarle a Jairo. Y así leemos en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto». Jesús tuvo compasión por Jairo, debido a su gran dolor y por las noticias que él iba a recibir acerca de que su hija había muerto. Jesús buscó darle a Jairo un rayo de esperanza en medio de las malas noticias. Así que, mientras Jesús estaba diciéndole a la mujer, «Queda sana de tu azote», Jairo estaba viendo el poder de Cristo manifestado a través de alguien que le había tocado y ser sanada de una condición que existió por 12 años, el mismo tiempo que él había disfrutado la belleza y el brillo de su pequeña hija. Y al haber escuchado Jairo las noticias que le habían traído, probablemente se volvió a Jesús y le dijo, «Señor, es demasiado tarde, olvídalo». Pero Jesús le dijo, «No temas, cree solamente». Él le había dado, en sus palabras, la base para su confianza. Él le dio aliento en la hora más oscura. Seguramente cuando Jairo se volvió a Jesús, su rostro estaría pálido con esa tristeza de la desesperación, diciendo, «Oh Dios, es demasiado tarde, mi hija murió». Quizá él tendría esa gran amargura, sin esperanza. Él quizá había dicho, «Yo sé que si él pusiera su mano sobre ella, sería sanada. Pero ahora es demasiado tarde. Mi pequeña hija ya ha muerto». Qué notable lo que le dice Jesús. «No temas, cree solamente». Y en ese momento Jesús detuvo a la multitud y dijo, «No avancen más. Ustedes quédense aquí, yo volveré». Y tomó a Pedro, Jacobo y Juan y al padre de la niña e iniciaron el camino juntos, probablemente para poder llegar al lugar más rápido, porque cuando hay una multitud de personas, el movimiento es tremendamente lento. Intentar pasar en medio de la multitud, eso es imposible. Así que los detuvo de manera de poder llegar más rápido a la casa. Leemos el verso 38 y nos dice, «Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho». Era una costumbre en esos días, estimado oyente, mostrar su amor por la persona fallecida llorando muy fuerte. Y cuanto más alto fuera su llanto, más se expresaba su dolor y su amor por quien había muerto. Por eso es que tenían lloronas profesionales, personas que estaban especialmente capacitadas para llorar y lamentar. Y ellos alquilaban a estas personas para que vinieran y lloraran en estas ocasiones, de manera que todo el vecindario se enterara de la angustia que usted estaba sintiendo por esa horrible pérdida. Muchas veces, cuando una persona estaba muriendo, las lloronas se reunían para que al momento de la muerte comenzaran con sus llantos, con sus lamentos, y eso anunciaba al vecindario la tragedia que había ocurrido a la familia. Así que, cuando ellos llegaron a la casa, allí había un tumulto, un gran llanto, y leemos, «Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, «Talita kumi». Esto es lenguaje arameo, y es probable que esta fuera la lengua de esa familia, la lengua utilizada en los alrededores de esa casa. Jesús generalmente hablaría en griego, pero el arameo sería el idioma de esta familia. Y por eso es que Marcos dice que traducido es, «Niña, a ti te digo, levántate». Pero mire, estimado oyente, más literal en arameo, «Talita kumi» es, «Mi pequeño cordero, levántate». Jesús estaba hablándole a esta pequeña niña en términos muy cariñosos, mirando a esta pequeña de 12 años, hija de Jairo, que estaba acostada allí aún sin vida, él dice, «Mi pequeño cordero, levántate». Y leemos el verso 42 que nos dice, «Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años». Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ahora nos planteamos una pregunta. ¿Por qué Jesús trajo de regreso a esta niña a un mundo de contiendas, de miserias? Seguramente estar con el Padre Celestial sería mucho mejor que estar en este mundo lleno de penas, de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué trajo el Señor de vuelta a esta niña a este mundo? Solamente por su compasión por el dolor de los padres. Fue por el bien de sus padres, no por el bien de la niña. Fue por la gran compasión que Jesús tuvo ante el sufrimiento que ellos tenían. Por el bien de la niña, Él la habría dejado en el reino, lejos de las contiendas, lejos de la confusión, lejos de los dolores de este mundo. Pero fue por el bien de los padres. Fue por ello que Él la trajo de vuelta.